Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Sos de Vicente López, este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Chiquis, se vienen las vacas de invierno en Morón. Y preparamos una bocha de actividades para que puedas disfrutar con toda la familia. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo, magia, artes visuales, ciencia. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Ya a todos en el Factor Mario, hola, pónganse cómodos, aquí ya donde quieran, en la cama, mis cuerpos fríos. Vamos a quedarnos una hora y media juntos para recorrer la realidad y los sueños, lo dulce, lo amargo, lo ácido. Todo cuenta en el camino y todo vendrá. Para que tengamos la sensación, la correspondiente, de verdad y de proximidad, como sacudida la Argentina, pues sobrepasada de enormes problemas, temores y porvenires, parece dispuesta a pasar por las orcas caudinas, ser un sacrificio de la mano de la propuesta de Milei, apasionado a quienes legítimamente dirán, bueno, no sé, habrá que ver. No hay un mundo único, no hay una mirada única sobre la Tierra. Pero casi hipnóticamente ahora leí en la dirección de que esa convicción a libertad, la propiedad privada, la reducción del Estado, la desregulación de la vida, la propiedad privada, ya dije, no sé, ese es el camino y bien, pero por sobre lo que está ocurriendo, que es mucho y es enorme, y hace temblar a veces porque no sabemos que, cómo funcionaremos, es como un hecho de esperanza, si se dice. No sé si la esperanza es una categoría política, pero en alguna manera lo es. Hipnótica y perversamente nos ha llegado todos los días y nos llegará el terrible caso de Loan en el pueblo del 9 de julio y en la provincia de Corrientes, donde nadie ignora que alguien fue sustraído, fue robado. Un niño de 5 años, precioso, tocaba con su acordeón, su cordeona correntina, y la carita, y algo infame, obligados en esos lugares por una trama, mayor se llevaron las perspectivas que pueden y situaciones a las que los pueda llevar el desdichado, la desdichada criatura llamada Lon, los ahorraremos porque todos lo imaginemos dolorosamente. Ahora bien, el hecho de que todos mienten, todos callan, todos eluden, el hecho también de que afortunadamente los medios se presentaron allí y no dejaron de ahí en adelante el lugar, es de un valor muy alto porque de lo contrario esto se habría esfumado en horas. En cambio, crece de una manera tremenda en una dirección cada vez mayor, porque ayer y hoy por la mañana advertí que lo que allá en el 9 de julio Corrientes, de donde se llevaron a Loan de 5 años, ocurre, lo que ocurre fundamentalmente es miedo. Las personas hablan muy, muy poco, bajan los ojos, nadie ha llorado. Sí. Porque el tráfico de criaturas humanas allí es un lugar que ocurre entre los más nutridos del mundo, ¿no? Como si produjeran aquello para un mercado infame que excede la República Argentina y abarca mundo, el mercado de la oscuridad, la perversión, existe, forma parte del crimen organizado, y si hay un mercado es porque hay una demanda. Esa demanda, para ser satisfecha, no se limita, desde mi punto de vista, al pequeño pueblo de 9 de julio y el grupito sospechoso y repulsivo alrededor del cual se gira permanentemente, sino que excede y llega a alturas mayores. Y verán ustedes cómo, aunque se están haciendo los tontos, los distraídos, yo lo he estado viendo por televisión, caramba, qué problema. No, hay responsables gordos en toda esta cuestión. Y esto no deja de impregnar un sentimiento de miedo para los habitantes de Nueva Julia, desde luego. En un momento se percibe claramente el miedo, porque hay fuerzas muy de mucha perversión amenazantes. Y ayer, y todo aquello produce miedo. Da mucho miedo lo que ha ocurrido con Lodón. Y yo también tengo miedo. El hecho es que no ha terminado. Veremos. Veremos también que para saltar otros alambrados, verán que el dólar sube, no demasiado lentamente, ¿no? No es un tema en el que podría explayarme, pero algo sucede, algo pierde, alguien gana, a la espera de la liberación de ese mercado que se espera para un momento que se estima determinado, cepo que le dicen, donde ponían el cogote a los criollos que, para castigarlos en las milicias forzadas, sobre todo. Quien le da una mirada a Martín Fierro, que siempre es bueno. Este es otro cepo, pero la imagen vale. se espera todavía esto y vos ahí en el mercado, eso sobre todo es como una selva, desde mi punto de vista, y no, claro, creo que no he firmado ni un cheque en mi vida, de modo que vivo en el limbo planetario, pero esto me roza a mí, a todo el mundo. Son chistes. Pues, a unos 14.000 kilómetros de aquí, en los Estados Unidos, y se lo hace por avión, más o menos, y se llega a Washington, se observa el trágico desenvolvimiento del presidente Joe Biden, quien claramente no está en forma como para proseguir en su cargo, sus pérdidas de memoria, su debilidad mental, pues eriza la piel, porque el mismo Biden persiste en continuar como candidato en un paisaje que no es difícil prever el hecho de que Donald Trump arrasase con él. Los demócratas, como Biden, a la carrera y como sea, tratan de disuadirlo y de cambiar otra candidatura, probablemente la vicepresidenta. Es un tema para ponerse a, pues, realmente a decir, caray, ¿cómo está esto? Por eso vamos a detener un minuto para descansar y para acercarnos no solo al placer de la música, sino del talento que significó y significa todavía la banda inglesa Supertramp, originada allí a principios, mediados de la década del 80, con gran pianista y unas grandes composiciones, y también con una crítica, con la irónica crítica social, acerca del devenir de nosotros los humanos, allí donde nos encontremos. Esta banda, Supertramp, es realmente de un altísimo valor y le daremos el lugar que le corresponde en los 3 minutos que dura más o menos una canción. La gran banda Supertramp. Goodbye, stranger.
It was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a chip out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you feel.
some they do and some they don't, and some you just can't tell. And some they will and some they won't, but some it's just as well. You could laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Bueno, pues, qué buen momento es el toque Mickey Mactas. Quiero decir que hay mucha gente, en serio, no son dos palabras pegadas, que espera el toque Mickey Mactas porque Mickey, que es un músico notable, digamos, estudia además, o revisa, o viaja por la música sin ningún prejuicio, sin ningún género, sin ningún dogma, para encontrar sonidos que luego nos puede explicar y que no, nosotros no encontrábamos por ahí. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿nos contás?
Sí, claro que sí. Bueno, hoy en nuestra pequeña isla en el mar de información, sí, en el cosmos, es tiempo de folclore hoy. Tiempo de folclore de la mano del legendario y aún vivo José Larralde.
¡Opa, caramba!
Exactamente, en esta ocasión vamos a escuchar una milonga campera, es decir, el ritmo de milonga, un ritmo de proveniencia africana, tocado al estilo del campo, al estilo de la provincia de Buenos Aires.
Surera.
Exactamente, surero, sí, Huanguelén, exactamente, son los pagos de donde proviene José Larralde, que es Tandil, bueno, entre Tandil y Bahía Blanca, podríamos decir.
Sí, sí, así es.
Exactamente. Bueno, en este caso vamos a prestar atención más que nada al acompañamiento de la guitarra. ¿Por qué lo digo? Porque un gran folclorista que toca solo con su guitarra, puede ser Jorge Cafrune, puede ser Falú, puede ser Atahualpa Yupanqui o José Larralde, entre otros, sí, tiene que poder resumir con su guitarra el movimiento de todo un ensamble musical, el movimiento de una orquesta. Se trabaja de esa manera. Yo con la guitarra solo tengo que tratar de generar o emular todo un ensamble entero. Y en este caso, José Larralde lo hace de una manera muy simple, con movimientos de guitarra bastante básicos, logra conceptualmente, genialmente, emular todo un ensamble. Hay otros tocadores de guitarra, como Atahualpa Yupanqui o Falú, que son bastante más complejos en sus movimientos, en los movimientos de sus dedos, mano izquierda y mano derecha. En este caso, él logra todo eso de una manera genial, de una manera muy sencilla. Así que bueno, prestemos la atención.
Mucha atención, por supuesto. A don Larralde, ¿lo vamos a escuchar en qué?
¿Quién me enseñó? Se llama la canción. ¿Quién me enseñó a ser bruto? Si en la panza de mama no había ni escuela ni pizarrón. Es una canción de reivindicación del peón rural.
Precioso lo que habíamos encontrado por ahí y muy justo, por cierto, encontrarnos con una figura tan, tan grande, tan ya convertido en leyenda, como es Larralde. Vamos con él entonces, Miki. ¿Quién me enseñó?
¿Quién me enseñó? Milonga Campera.
Vamos con Larralde.
Ser bruto, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasta, y así un dicen clavé el garrón porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina para ser señor. Y así un dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirao y a no aguantarle la procesión? ¿Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
El municipio de Tigre capacita al personal de salud en nuevas tecnologías que tendrá el nuevo centro cardiovascular y de hemodinamia, ubicado en el Hospital de Diagnóstico Inmediato HDI Valentín Dores, del centro de la ciudad. Las capacitaciones consisten en el manejo de los nuevos respiradores, monitores multiparamétricos, entre otros, en la antesala de su pronta inauguración. El espacio de 1.450 metros cuadrados contará con 12 camas de internación de alta complejidad, 3 quirófanos y consultorios. Además, tendrá un angiógrafo digital y tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular. En el establecimiento funcionará la nueva Guardia General del Hospital, que tendrá 6 boxes de atención y 3 consultorios. Con la implementación de lo último en innovación tecnológica en materia de seguridad, el municipio alcanzó el 85% del territorio videovigilado, incorporando en los últimos meses cámaras 360, cámaras térmicas, nuevos puntos seguros con domo e inteligencia artificial para cuidar a los vecinos, prevenir delitos y atrapar a los delincuentes. Con la instalación de más de 1.200 dispositivos, el municipio utiliza distintas tecnologías para la videovigilancia. En los últimos meses se sumaron cámaras térmicas. Estas herramientas permiten detectar el calor que emiten los objetos y personas, haciendo brillar a los que tienen alta temperatura. Además, ya están funcionando 25 cámaras 360 en puntos estratégicos del partido, las cuales tienen 4 lentes que monitorean, vigilan y graban en simultáneo.
Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te toca un día un poco de incomodidad con el clima, muchas personas se quedan de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual. Pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan. Pokebus, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce, del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Siempre es una propuesta que ha de ser bienvenida, ¿no? Alegrémonos, pues. Sintamos la corriente de la vida, siquiera por estos minutos, con alegría. propongámonos estar alegres y juntos. Es lo que ocurre con el Audeamus Igitur, el himno coral universitario que se canta en todo el mundo y en todas las universidades en algún momento, y que refleja y traduce con exactitud aquello. Alegrémonos, pues. Alegrémonos, pues. Y alegrémonos ahora, porque después empiezan a pasar los minutos en el misterio del tiempo. Y no sabremos si los minutos que habrán de venir serán de alegría o de otro tono, o diferentes. Entonces, capturemos juntos y pongamos nuestras voces una con la otra, bellamente, para alegrarnos ya. Que eso quiere decir, y lo vamos a escuchar en este instante, Gaudeamus Igitur.
Casi 800 estudiantes secundarios participaron durante la primera mitad del año de la décima edición de Instalando Calor Seguro, un programa de formación técnica, ética y de servicios que lleva adelante Metrogas en conjunto con la Dirección de Escuelas Técnicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instalando Calor Seguro cuenta con personal docente conformado por profesionales voluntarios de Metrogas, capacitado para que el estudiante reciba herramientas para su desempeño funcional, la vida laboral y el cuidado de cuestiones éticas, legales, de negocios y de clientes. Las horas de capacitación de los alumnos se acreditan como prácticas profesionales en la propuesta curricular, tanto del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad como de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Atención, una voz lúcida y clara, es un gran periodista, Pablo Mendelevich. Pablo es firma frecuente, sobre todo en asuntos políticos, en el diario La Nación, de largo tiempo y de gran prestigio. Es también docente universitario, forma en compañía de sus alumnos también, periodistas que hablan de ser en adelante. Vale la pena hablar con Pablo Mendelevich. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Se dice eso. Claro. Y sí. Está muy bien, realmente, pues. Te quería pedir una mirada sobre estas horas de la República Argentina, porque se ha entrado a favor, en contra, o con estupefacción, o por qué no, con entusiasmo, en maneras, formas y situaciones diferentes. ¿Nos ayudás a entender un poco?
Sí, yo te puedo por lo menos contar mi punto de vista. A mí me parece que es preocupante la idea de que a Milei le vaya muy mal, y es preocupante la idea de que a Milei le vaya muy bien. Las dos son preocupantes por distintos motivos, pero lo que estoy casi seguro es que no le va a ir más o menos. Milei no se lleva bien con los más o menos. Milei es un extremista.
No.
Y sus movimientos y su forma de hacer política y su compromiso con la política siempre es extremo. Y sobre todo su verba es extrema. Él viene de un éxito político hace 2 semanas que consistió en la aprobación de la ley Bases, y viene de otro éxito político hace pocos días, que fue juntar a 18 gobernadores en Tucumán para que le firmen el pacto de mayo en julio.
Efectivamente, ¿no? Sí es.
Ambas cosas le fueron muy trabajosas, pero finalmente las consiguió. Sí. ¿Y el éxito en qué consiste? En que Milei es el presidente argentino más minusválido parlamentariamente de la historia.
Mira.
Nunca hubo un presidente tan raquítico en fuerza parlamentaria, que tiene apenas el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, si con eso sacó la ley Bases, eso ya es un gran paso. Y a la vez no tiene ningún gobernador. Es el primer presidente de la historia que no tiene un solo gobernador propio. Sin ningún gobernador, juntó a 18 gobernadores, varios de ellos peronistas, en Tucumán para firmar este decálogo. Que no está mal el decálogo, siempre se le puede reprochar
lo comparto, si esto tuviera alguna importancia. No, claro que no, es un acuerdo que en muchos de sus aspectos, en todos, diría yo, vale la pena suscribir.
Sí, sobre todo ahora que le metió la educación, que se la habían comido, no se sabe cómo puede ser que hayan salteado la educación, pero eso lo reparó, si bien con apenas 2 líneas, en el discurso de Tucumán, él habló bastante sobre educación.
Es verdad.
Y todo lo que dijo es muy sensato. Él básicamente fundamentó el hecho de que en esas 2 líneas hubiera hablado de la necesidad de concentrarse en la enseñanza preescolar, la primaria y la secundaria, y excluyó a la universitaria. Y él explicó por qué. Dijo, por estar excesivamente concentrados en el tema universitario, se nos pasó el problema del analfabetismo. Y hoy tenemos...
Es un rasgo de lucidez, porque es cierto.
Absolutamente. Hoy tenemos chicos que no comprenden lo que leen. Entonces no tiene sentido concentrarse, seguir la discusión sobre la universidad cuando la primaria y la secundaria están fracasando.
No, claro. Sí. Y se produce un retorno al analfabetismo, que presumo yo que esto le debe hacer pensar bastante a Milei, que tiene a Sarmiento como una figura mayúscula en la historia de nuestro país.
Sí, desde ya. Él reivindica ese final del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, Es verdad, en el campo de la educación, es verdad, es más claro que en el de la economía, el fenómeno de la decadencia. La decadencia se mide en la educación fácilmente y es terrible cómo hemos retrocedido en ese terreno, ¿no? Y el tercer, tema...
Es aterrador, sí.
El tercer tema... Sí, claro. Después de la ley Bases y el pacto de mayo en julio, viene el desfile militar del martes, que es un hecho político importantísimo, con claroscuros, ¿no? Por un lado, es bueno que se haya sacado, me parece a mí, a las Fuerzas Armadas de un lugar de castigo.
A mí también.
Pasaron 50 años de los hechos aberrantes de la represión ilegal, no se puede seguir pensando que son las mismas Fuerzas Armadas, pero a la vez una reivindicación vacua basada en el heroísmo en la Guerra de Malvinas nos mete en un berenjenal, porque la Guerra de Malvinas forma parte de las condenas judiciales que hubo. Recordá que la Junta Militar que organizó la Guerra de Malvinas, que en el desfile, entre paréntesis, la locutora la llamaba el conflicto Malvinas. No fue un conflicto, fue una guerra. Pero a los tres comandantes de esa guerra los condenó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y después Menem los indultó. Entonces eso nos mete también en el tema de las marchas y contramarchas judiciales con los militares, ¿no? O sea, no es que sea un campo ajeno, también que no es el de los derechos humanos, pero inevitablemente te mete eso en la cuestión de las condenas y los perdones, ¿no?
Sí, y estoy pensándolo a medida que nos lo estás aclarando, pero también se podría colgar el cairel de que en los puntos más candentes a dirigirse a las direcciones internacionales, Mondino, la ministra respectiva, no va a incluir la reivindicación por Malvinas.
Por eso, está lleno, Milei está lleno de contradicciones, ¿no?
Esto es muy posible, pero quiero decir, el reclamo, el desfile y demás, es una fuerza muy poderosa para nuclear adhesiones.
Sí.
Luego, el hecho internacional, no se va a hacer ese reclamo. Son dos esferas diferentes.
En ese sentido, sí. Pero el desfile no te indica cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Esa es una pregunta que no tiene respuesta todavía. No se conoce cuál es la política de defensa, más allá de que hay una adquisición de pertrechos, de aviones, de tanques, esto y lo otro, que está bien, que yo creo que es positivo, porque no puede haber entrenamiento si no están los recursos. Y si no hay entrenamiento, no tiene sentido la existencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso está bien. Claro, pero otra cosa es que tenga una política de defensa clara, que hoy no la conocemos y que todavía está en una nebulosa, el tema de aplicar o no las Fuerzas Armadas en operaciones tangenciales en la lucha contra el narcotráfico.
Así es. Y brevemente, hablemos de Loan.
Sí, no es un caso que yo haya seguido mucho, yo lo puedo ver solamente en el sentido político de la cuestión, ¿no? A mí me impresionan estos grandes escándalos que se producen a partir de terribles sucesos policiales y que son muy fáciles de politizar, porque siempre existen contactos con la política de estos sucesos, ¿no? Eso lo que te muestra es la podredumbre de todo el sistema. porque empezás a sospechar y con estas sospechas que son grandes entretejidos, no paras nunca. Entonces hay un hecho delictivo que antiguamente, vos te acordás, Mario, decíamos, no, este es un hecho de delincuencia común. Y lo otro era violencia política. La violencia política no se mezclaba con la delincuencia común. Y hoy pasa todo lo contrario. Hoy vos, delincuencia común siempre es político. Todo es político porque siempre hay políticos de por medio.
Caramba, me lo has hecho ver. Sí.
Es parte de la decadencia también del país y de la, no de la decadencia, de la descomposición de todos los sistemas, ¿no? Pero básicamente del sistema legal, el sistema jurídico y el sistema político, que no hace mucho que dejó de ser impoluto. El sistema político está contaminado no solamente por la corrupción económica, sino por toda la corrupción.
Así es.
Milei supuestamente es el que vino a reparar esto, ¿no? Es el que dijo que rompía todo, que venía con una motosierra, a reparar esta Argentina rota. Bueno, la pregunta es, ¿lo está logrando? Mirá, le está costando más de lo que pensaba.
Pero es poco tiempo.
Sí, a la vez que es poco tiempo.
Yo pienso, pero con la mayor equidistancia, que es poco todavía.
¿Cómo, perdón?
Lo transcurrido.
Sí, pero son
y a mí no me sigue, siete meses. Embargo, cuando ando siendo equidistante, ha pasado muy poco tiempo.
Sí, pero el tiempo que pasó es el más
debe
valioso.
Que asumir.
Sí, pero es el más valioso, porque
bueno,
es el primer
admito,
semestre.
¿Sí?
Entonces, está la teoría de que lo que vos no hiciste en el primer semestre de tu gobierno no lo haces más. Porque se supone que es cuanto más poder tenías. De los 4 años, el momento de mayor poder es el principio. Entonces, frente a eso decís, bueno, le está costando, le costó mucho sacar una ley como la ley Bases, le costó mucho hacer el pacto de mayo, le cuesta mucho hacer acuerdos. Las novedades igual se suceden una tras otra. Esta semana acaba de asumir Stutzenegger, que se supone que es el que va a desregular el Estado, que es un ministro muy va a ser un ministro poderoso, que sin duda va a tener litigios con el ministro de Economía, que ya los tiene. Y después se lanzó esta semana la desregulación de aerocomercial, ¿no? Eso es interesante porque es un leading case. Es una primera consecuencia de la ley Bases, esa desregulación. Y enseguida los gremios aeronáuticos se pintaron la cara y prometen una enorme conflictividad. Que te la van a disfrazar, te van a decir que son las paritarias, que no es cierto. Ellos lo que no quieren es que Aerolíneas e Intercargo, que es la empresa que presta servicios de asistencia en tierra, pierdan el monopolio de este negocio, porque allí evidentemente los gremios están muy interesados por razones muchas veces inconfesables, de que perdure ese monopolio. Entonces, te van a aumentar la conflictividad muchísimo porque se oponen a una política del gobierno, no porque quieran una reivindicación gremial. Y esto es una deformación muy argentina, que los gremios te quieran manejar el gobierno, te quieran decir, no, esto vos no lo podés hacer, vos no podés traer más compañías aéreas. ¿Cómo no podés? Si sos el gobierno, ¿por qué no vas a poder?
Claro.
Sí podés, es una política que definió el gobierno, no la definen los gremios, las políticas. Pero bueno, son esas cosas que estamos tan habituados que por ahí no nos damos cuenta. Mira, me pasó esta semana otra vez con el tema del juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, donde viste que apareció un chico de 27, 28 años, estudiante de medicina, kirchnerista, que filmó el atentado porque estaba ahí para defender a Cristina, fue como militante, como para apoyarla, que yo, porque él piensa que Cristina no es nada corrupta y que la estaban atacando injustamente. Entonces fue ahí Y le tocó estar cuando pasaron las cosas y la filmó con el celular, lo agarró un custodio presidencial y le hizo borrar el video que había filmado, ¿no? Nosotros nos entretuvimos con esta noticia esta semana, pero es hora de que nos pongamos a pensar, ¿por qué razón no estaba la custodia donde tenía que estar? ¿Por qué no había policía en el entorno de Cristina? ¿Y por qué la cámpora estaba a cargo de la seguridad de Cristina Kirchner? La respuesta es, porque en la Argentina todos los actos políticos son zonas liberadas. Se saca a la policía para evitar problemas. ¿Y quién controla? La militancia. La consecuencia la tenés en ese día, con el desastre que fue y la confusión que fue todo eso, que un militante de la cámpora le sacó la pistola al magnicida, a este Montiel, Sabac Montiel,
Sí.
la tiró al piso y la pisó. ¿Por qué un
La
militante?
pista.
¿Dónde estaba la custodia? La custodia de la vicepresidenta, ¿dónde estaba? ¿Entendés? Entonces, todas esas irregularidades, lo peor de todo, Mario, es que las naturalizamos, ni nos damos cuenta, y nos olvidamos de hacernos la pregunta de dónde está la policía en un acto. Y es que en los actos políticos no hay policía. ¿Por qué? Porque los mismos políticos piden que no esté. Que es una locura. Eso no pasa en ningún país del mundo.
No, sí, realmente me hace eso abrir los ojos, sí, claro, a uno le parece que tiene que ser así, ¿no? Que se vaya la policía porque los chicos se van a ocupar.
Y además te cuento que el jefe de la custodia de Cristina Kirchner, cuando era como vicepresidenta, el jefe de la custodia, que no estuvo ese
No estaba.
día, faltó, no estaba, y no sé si la justicia investigó por qué no estaba, y no fue a trabajar ese día, lo acaban de ascender y ahora es el jefe de todas las custodias presidenciales de la Argentina. O sea, es
Ah,
un
mire, pues.
comisario. Es un comisario de la Policía Federal ascendido. O sea, la custodia de Macri en este momento depende de este señor, del que no estaba cuando quisieron matar a Cristina Kirchner.
Asombroso. Asombroso.
Pero
Bueno,
bueno, me fui del
es
tema
lo que
de Milei.
tenemos.
Es lo que tenemos, sí.
Wow, nos has prestado un servicio enorme para
Me falta
entender
decirte
algo.
que el Milei que no me gusta es el que acusa a todo el mundo de todo y que se la pasa contestando a todos todo el tiempo, hablando de los econochantas y de esto y del otro, de que él tenía razón y que los otros no tienen razón. A mí lo que me molesta de eso no es la opinión de Milei, que puede ser que tiene derecho a tener su opinión. Lo que me molesta es que nos concentremos en esa opinión y no en los hechos. Si él no tiene que estar atacando a sus críticos todo el día, sino que nos tiene que ofrecer hechos, tiene que sacar a la Argentina del terrible lugar en el que está.
Pablo Mendelevich, qué amable y generoso y qué lúcido este recorrido y la fortuna de hablar con vos un rato. Te lo agradecemos, te mandamos un gran abrazo.
Gracias a vos, Mario. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo
Hasta
grande.
pronto, gracias. Pablo Mendelevich, gran periodista. Sí, su firma es frecuente en La Nación y es docente en la formación universitaria de periodistas. Espero que salgamos bien, buenos, no como otras. No, no me refiero a Luciana Garone, nuestra productora. Solamente la pongo mentalmente como ejemplo porque la tenía a mano. ¿Qué culpa tiene ella? Ninguna. Ninguna. Le pregunto, como es nuestra ejecutiva general, Luciana Garone, y es excelente. Si vamos a escuchar algo de música en el Factor Mario, seguramente sí. En un ratito.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Ay, he de decirles, decirles, bueno, les diré algo personal. Hace ya bastante tiempo, tanto que ocurrió en el siglo pasado, mi mujer adorable de entonces la gente se transforma, me incluyo, ¿no? Y después ya no era tan adorable, no importa, eso no. Pero a donde proponía, agarraba. Y la tarde, nosotros vivíamos en un pueblo llamado Siches, a unos 40 kilómetros de Barcelona, sobre el mar Mediterráneo, ¿verdad? No había en ese momento una autopista, sino unos 120 cuestas y curvas, todo sobre el mar, un río vertiginoso, porque en el Palacio de Deportes, iban a tocar grandes del jazz. Y lo hicieron, y fue un día completamente memorable. Y uno de ellos después me quedé a tomar algo en el Hotel Majestic y conversaba con alguien, bueno, una figura monumental, por supuesto. Era difícil hablar, callado. Yo lo voy a contar más extensamente, con nombres y detalles y cuestiones y qué sé yo, pero le pregunté, fíjate, ¿en qué abreva usted? ¿Cuál es el sonido? Este gran músico, ¿no? Negro. Y como a mí me juego muchas veces con el fraseo de Frank Sinatra. Esto me embruja, me emborracha. Sinatra es un Sinatra. Un gran músico, un monstruo. No lo cuento, habla totalmente para amarretear este relato y sumarlo después. Quiere decir que incluso los próceres del jazz han escuchado siempre a Sinatra, porque Sinatra es como una especie de rareza, lo que aparece de pronto y transforma la música, la manera de decir, de contar, de pronunciar las palabras, el modo relajado, y todo cambia. Y yo decía, claro, así fue, y así es todavía, en todos los órdenes de la música, el modo de Frank Sinatra significó influencia generalizada y muy profunda. Muy, muy, muy profunda. De manera que vamos a ponerlo con su chica, con su hija, Nancy, casado, muy, muy joven, era una chica del barrio, Nancy Barbato, en Hoboken, Nueva Jersey, un barrio turbulento con muchos italianos, una buena cantidad de mafiosos, de poco monta y otros ya robustos, padre de Frank Sinatra era boxeador. Boxeador, sí, que se armaba la pelea por tantos mangos, y se armaba y vivía de eso. Su madre, Dolly Garavento, era puntera del Partido Demócrata y hacía abortos clandestinos. El pequeño Frank estaba en la calle permanentemente, con sus amigos que se tornaban y se iban a tornar con los años ásperos, la gente de Las Vegas, grandes, los grandes pesados, Ítalo Gangsters. Pero pude recorrer todo, la amistad de los Kennedy, la probablemente incluso el amor de Grace Kelly. Diría yo que incluso en términos que de acuerdo a las fechas, qué sé yo, incluso en uno de los conciertos, Grace Kelly fue presentadora de Frank Sinatra. Y canchereó, dijo, no tengo presentadora, oigan, la princesa del Mónaco, etcétera. Bueno, basta. Frank Sinatra y Nancy Sinatra, la pequeña. Creció y juntaron los jugos, pues, y se divirtieron un ratito. Los dos juntos, Something Stupid, algo estúpido.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
A pasarlo bien, pues no se trata de manejar todos los días con la autopista del estrés. Acá, aquí pasan cosas tremendas, que todo es tan lindo, ¿no? Y todo es tan bello, y todo es tan provisorio y de pronto nada, pero hay momentos, está el arte, está el entretenimiento, las personas inteligentes y sensibles como Dolores Graña, editora jefe de espectáculos del diario La Nación, que es un gran diario en términos prácticamente planetarios y una gran editora de espectáculos. ¿Cómo te va, Dolores?
Bueno, con esa presentación realmente solo puedo decir muy bien. Gracias, Mario.
Estoy ensayando.
Un placer estar acá.
Gracias. Y vos como editora en el diario, ¿cómo sí. vas diseñando, editando en realidad las cosas? ¿Qué es lo que tiene más más importancia?
Bueno, es como la pregunta de nuestro trabajo, ¿no?
Claro.
Las respuestas son varias. Por suerte siempre hay como constricciones que ayudan a seleccionar. Nuestro trabajo es como, imagínate, como curador de una muestra en un museo. Siempre la constricción es, tengo tantas salas para poner lo que quiero contar acerca de esta muestra. Bueno, a nosotros en el diario de papel es fácil. Tengo tantos centímetros de papel para poner, esto es mi marco, me marca, acá empiezo y acá termino. Y entonces eso nos ayuda a decidir, porque si no sería infinito. Eso nos ayuda a decidir. En digital es un poco distinto porque tiene que ver más como una suerte de, bueno, tengo un pote de 1 kilo de helado, ¿cuáles son los sabores que combinan mejor entre sí? Es más gastronómica, si querés, es más de sensaciones. pero sí, la idea es siempre tratar de ofrecer la mejor, sabiendo que en todos los ámbitos, tanto en teatro, en cine, en streaming, en música, hay siempre muchísimo más de lo que cualquier aficionado tiene tiempo y concentración para definir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo mejor? Bueno, nuestro trabajo es tratar de presentarle una suerte de menú de la cantidad de pasos que juzguemos que son los manejables, con todo lo mejor de lo que hay. Nosotros hacemos una selección, y esa selección tiene siempre, o debería tener siempre, una intención, contarle una suerte de historia. Bueno, esto es interesante por estas razones, esto no es interesante por estas razones, es también parte de nuestro trabajo, evitarle a la gente los clavos, ¿no?
Claro.
Viene como con mucha publicidad, con mucho ruido, uy, debe estar genial, bueno, ¿sabe qué? No. No pierda su tiempo. Pasa también, digo. El arte también, igual el espectáculo, es la historia del espectáculo malo y el arte malo, ¿no? Es una parte necesaria de la creación. Y divertida, pero, a veces.
Con un poco de entretenimiento y de sensibilidad. El arte malo se advierte enseguida.
Sí, y aparte hay algunos que digamos, variaciones del arte malo que son muy disfrutables. Es esa película malísima, pero que se toma a sí misma con muy poca importancia y tiene como esa alegría y como falta de pretensión que a uno también lo libera de la carga de pensar. Esto no es para pensar, ¿no?
Es como el aquel Ed Wood, ¿no? El,
claro, tal cual. Bueno, ahí ya es claro. El esfuerzo era llegar a las, no a la cima, sino al nadir del arte. Bueno, eso también es una búsqueda artística, ¿no?
Sabe trigonometría y todo.
A los editores nos encantan las palabras difíciles, eso es así, las coleccionamos.
Es el sadir y el nadir.
El cenit y el nadir, pues claro.
Es Dolores Graña, la editora general. Y el nadir, claro. Se llama trigonometría.
Claro, un invento árabe, por eso las palabras son tan raras.
Bien, claro, como toda la aritmética. Pero no eran, no son estos árabes de ahora, eran distintos.
No, eran otras las ideas, sí.
Así es, y los hombres y todo. Bueno, pues, Dolores Graña, editora general de espectáculos del diario La Nación, el papel y en digital. ¿Qué vimos? ¿Qué vemos? ¿Qué podemos ver?
Bueno, ahora vienen las vacaciones de invierno, lo que es la temporada alta de niños en el mundo, digamos, libres, con ganas de hacer cosas, y también es un momento para que los adultos... Claro, es como el bullicio en las calles, y también es un momento para que los adultos puedan ponerse al día con cosas que por ahí en el año no tuvieron tiempo de ver, que dijeron, uy, sí, qué bueno ver esto, y quedó perdido entre las cosas que les gustarían hacer, o sea que... Yo les podría aventurar, hay tantos tan buenos recomendadores propuestas infantiles, de hecho nosotros hoy en el diario voy a pasar del chivo, tenemos una gran guía de espectáculos infantiles para decidir según el presupuesto y las intenciones, es un arte de chivear así con estilo, que pueden encontrarlo en La Nación. Yo les voy a recomendar a los adultos de la familia, que son los que cargan con la doble tarea de tratar de descansar y entretener a sus hijos a la vez, se merecen recomendaciones solo para adultos.
Ah, qué cuestión tan profesional, tan profesional. Porque claro, yo me imagino que un tipo separado, con su manijo de la manito, y las vacaciones, con esos gritos, con esas cosas, algunos espectáculos miserables, no sé, improvisados. Don Pimpónico y Ramón se fueron a
No, no,
buscar
claro, bueno,
memoria,
sí, todos
¿no? Y...
tenemos historias de horror de cuando nuestros hijos eran pequeños y los llevamos a ver cosas que yo no podría revelarlas sin incumplir varios pactos tácitos de mi oficio, pero sí, todos los tenemos, heridas de guerra.
todos los heridos, ¿verdad? Pero son honorables también.
Tal cual.
Y bueno, ¿y qué viste?
Bueno, a ver, yo puedo tener, tengo una recomendación teatral, si te interesa, que es
Sí.
una obra que fue como la obra de la que se habló en la temporada pasada en el West End de Londres y en Broadway en Nueva York, que es Prima Facie.
Prima facie.
Es un unipersonal, esto viene con varios disclaimers para que los oyentes tengan en claro si es para ellos o ellas o no. El tema es básicamente el abuso sexual, así que es un tema fuerte, es un unipersonal. En la protagonista, que es una abogada penalista londinense especializada en defender a hombres acusados de diversos tipos de abuso sexual, violación y demás,
Sí.
por supuesto, como se imaginarán, se ve del otro lado del mostrador como víctima de un abuso sexual y experimenta en carne propia todas las horribles vicisitudes
Terrible, terrible historia.
que afrenta, digamos, una víctima dentro del sistema penal. En este caso es el británico, pero es básicamente traspolable a cualquier otro sistema legal en el que la revictimizan, la ignoran, bueno, en fin, pasan un montón de cosas con el agravante de que ella sabe exactamente todos los vericuetos que usan los abogados defensores de estas personas para hacerle la vida imposible a las víctimas. Y lo que tiene de interesante es que es un unipersonal, o sea, todo está contado por este único personaje que está todo el tiempo en escena.
Me lo recordaron ayer y en casa una sobrina, una hija postiza que vive en el sur, la gran artista plástica, había el día anterior la había visto y había quedado pasmada. Porque claro, eso es un larguísimo monólogo además, ¿no?
Exacto, es muy impactante. Son como en realidad, son como dos obras distintas. Quizás la más brillante, la que se luce más, Julieta Silverberg, que hace el rol de la protagonista, de la abogada protagonista, y porque va desarmando como si fuera un edificio al que le van quitando las paredes y mostrando cómo funciona por dentro todos estos vericuetos que se usan en el derecho para lograr amedrentar, confundir, aprovecharse del sufrimiento de las víctimas para lograr condenas en suspenso y en fin. Y en esta parte, la obra dura cerca de 1 hora 20, que son muy arduos, sobre todo en la segunda parte en donde ocurre el abuso sexual, la violación, y ella empieza este periplo tratando de encontrar justicia. Es muy tenso y aparte, bueno, Julieta Silverberg realmente maneja todos los climas de esa situación a la perfección, realmente es una demanda actoral enorme, una única actriz que está en casi la hora y 20.
Caramba, caramba,
Claro,
qué
en
notable.
continuado, salvo cuando entra y sale para traer escenografía, la verdad que es muy impactante. Tiene muchísimas situaciones muy bien observadas. Su autora es obviamente abogada y maneja muy bien el registro de la profesión. En un país con tantos abogados, mis padres de hecho son los dos abogados, así que puedo hablar con algún conocimiento de causa. Tiene muchos guiños para la profesión
Sí.
que les van a interesar muchísimo la reflexión acerca de qué es el derecho y cuál es realmente el trabajo de un abogado en este sistema, cómo son engranajes en este gran sistema.
A vos sos hija del derecho, digamos.
Claro, exacto.
Tomaste por otro lado la atmósfera, la atmósfera. Dice el presidente Milei que hay demasiados abogados, ¿no?
No solo el presidente Milei le diría, ¿eh? Serás lo que seas y no serás abogado.
Claro. Arreglártela, suelo. Bueno.
Es un pegue que no duele, ¿no? Al de...
No.
Son los abogados los primeros que se burlan de sí mismos, así que habilitan fácilmente el sentido del humor sobre la profesión.
Así es. Bueno, Julieta Silver, ¿y dónde?
En el... En el Tabarisco Mafia.
Ah, esto debe estar lleno permanentemente. Prima facie o prima facie. Bueno, pues ahí adelante.
Sí, aparte van a otro horario que los niños a las funciones de la calle Corrientes Infantil, así que vamos a hacerle la posibilidad de que no se encuentren a todo nuestro público más pequeño, enloquecido.
Dios, con esos chicles y todo eso, ¿no?
Bueno, y después tengo para proponer, si uno realmente dice estoy para quedarme en casa, tengo para proponer, enrolado dentro de la categoría me hubiese encantado ir al cine, no llegué, que es cada vez más grande, ¿no? A medida que pasan los años y hay cada vez más propuestas.
Creo que sí.
Yo recomendaría la película, sin dudas, la película de Wim Wenders, Días Perfectos, que está disponible en la plataforma Mubi, que es una plataforma destinada al público más cinéfilo. Siempre tiene un catálogo que dura 30 días, que se va renovando. Es muy interesante en general todo lo que hay para quienes quieren aprender un poco más de cine o están buscando las películas que antes íbamos a ver al cine y ahora no se estrenan en cine. Bueno,
¿de qué plataforma estamos hablando, Dolores?
Mubi se llama, Mubi. La película de Wim Wenders es una de esas historias sencillas. De hecho, surgió de un encargo del gobierno de Japón que le propuso varias ideas acerca de cosas que eran privativas de Japón, que entendían que eran únicas. Y en este caso, la idea surgió de destacar el sistema de baños públicos de Japón, especialmente en Tokio. Entonces, es la historia de un señor que se dedica a limpiar todos los días los baños públicos, que vienen con todo, ¿no? La gente se puede duchar, hacer un montón de cosas, como si uno pudiera entrar y salir renovado, digamos, es la idea. Y este señor, que es muy amante del cine, de la música, de la literatura, lo vemos, quienes tengan buena vista pueden, no solo van a escuchar una gran banda de sonido, pensada para... cinéfilos de la edad de Wim Wenders, o sea, gente que creció con la música de los 60, los 70, los 80, van a escuchar a Patti Smith, a Lou Reed. Bueno, la verdad que la banda de sonido es muy buena, muy buena. Y básicamente son esas grandes aventuras en la ciudad en donde no ocurre nada en principio. El señor va, limpia, tiene un par de encuentros medio complicados en los que no quedan en nada. Un compañero de trabajo le quiere vender los cassettes porque escucha en cassettes en la camioneta que va y viene de limpiar los baños. Y es como una de esas epopeyas de la gente que decide no emprender ninguna epopeya. También podríamos decir que es un señor que hace arte sin hacer arte, como dijo Hernán Iglesias así ya en un newsletter que se distribuyó esta semana, que la verdad que era muy interesante. Es una persona que ama el arte y consume todo el tiempo arte. Lo vemos leyendo, escribiendo, escuchando música, pensando en películas. Y la verdad que, bueno, como en el caso de casi todas las películas de Wim Wenders, incluso esas que francamente no están nada bien, que debemos decir que Wim Wenders es un director muy desparejo.
No soy un consumidor entusiasta de Wim Wenders. Algunas excepciones, lo has dicho vos. Sí,
sí, claro. No, es muy difícil ser consistente. Hay muy pocos directores con una carrera consistente, que las películas siempre son... Es parte también, era lo que hablábamos, así como el arte malo es parte necesaria del arte. Bueno, hay películas que tienen elementos que están muy bien, búsquedas que no llegaron a buen puerto y valen por la búsqueda, en fin. Hay de todo en la Viña del Señor. Esta película en particular es preciosa, pequeña, profunda, sin ser pretenciosa, nada melancólica, y al final les puedo garantizar que uno entra en una suerte de armonía con el universo en el que todavía vivimos, porque su imaginario es claramente del siglo XX, digamos.
Sí.
Lo que nos hizo las películas, los libros, la música que nos hicieron quienes éramos y somos, ¿no?
Dolores Graña, ¿eh? Y sí, es todo eso que has dicho admirablemente, pues yo la he visto, por cierto, y que cómo lo recreaste fantásticamente. Es así. Este actor japonés es también bastante digno de ser subrayado, ¿no?
Sí, es excelente el actor. Aquí no tengo el nombre, pero ya te lo voy a conseguir para que no lo dejemos.
Bueno, lo vamos a buscar nosotros. Tampoco es un gran trabajo. Bueno, pero eso es una recomendación muy atinada y muy buena. Dolores, qué generosidad de tu parte, ¿eh?
Por favor, un placer de hablar de cosas lindas y disfrutables y que nos hacen ser más humanos todos los días, cuando quieras.
Gracias, un abrazo muy grande y mi agradecimiento.
Otro, nos vemos.
Chao, chao. Dolores Graña, que bien lo contó. Isis es la directora de espectáculos del Diario de la Nación. Me encanta hablar con Dolores. Porque, sabe separar, disociar artes y oficios, podría decirse, ¿no? Porque su trabajo tiene que ver con el arte, es un arte, pero es fuertemente un oficio, a la vez, y en yunta los va llevando porque es una editora. ¿Qué quieren que les diga? Estamos en el Factor Mario, y junto a Luciana Garone, a Nico Ciancalini, equipazo, aquí, desde luego, en un rato que nosotros buscamos, y a veces encontramos, un sonido particular de unión, de placer, aunque se trate de cosas amargas, porque nunca faltan, desde luego, que ese sonido sea representativo, los que estamos aquí, y somos muchos, afortunadamente, para hacer una partitura. La partitura no es más que un programa de radio, pero no va cada uno por su lado. Si vamos a escuchar música, no lo hacemos ni por un género, ni porque nos pagan, ni por una época, ni porque es femenina, ni porque se trata de rock de tal época o música sinfónica, y sonidos que nos traen, por alguna razón, calidad y pasarlo bien también, ¿no? Quiero decirlo, esta música no es para colgarlo en la pared o para ir al baño y ya vuelvo. Enseguida volvemos. Sí, si quieren ir al baño también, no me voy a meter en... No, cada uno.
El municipio de Morón actualizó los montos asignados al Fondo de Fortalecimiento Institucional y las becas inclusivas para el deporte y la cultura, a partir de julio. Estos fondos son recaudados y distribuidos por el Estado local mediante el cobro de una tasa especial a bancos, casas de juegos y entidades financieras locales. Se realizó un acto en el Círculo Social y Cultural Italiano que estuvo encabezado por el intendente Lucas Gui y el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Espina, entre otras y otros funcionarios.
Ah, pero nos vamos, ¿eh? Nos vamos. No hay pena ni olvido, oiga. Esa es la continuación de Radio Cultura, que es excepcional, sin duda. No solamente una gran marca, que lo es, sino que lo que sigue siempre es bueno. Nosotros, que a la hora de irnos, cerramos con llave y la llave es un tango. Un tal Gardel, Carlos Gardel, le daremos una chance. A ver qué pasa, ¿no? Gardel, Carlos. Melodía de Arrabal. Chau.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vera, ruego, es todo el barrio manejo melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. La primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.